Ya escucháis su sintonía, es la de los amigos del SEPE que cada lunes atienden vuestras consultas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico o bien del WhatsApp con una nota de voz, a ser posible. Hace mucho que no lo decimos esto en cuanto al WhatsApp, y hoy tenemos con nosotros a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí andamos. Nada, entretenidos sobre todo, pero muy bien, la verdad es que bien.
Bueno, ya estáis a final de mes, con lo cual siempre a final de mes tenéis más trabajo, ¿verdad?
Eso es, el apretón final para terminar bien el mes y nada, pues en ello estamos.
Uh-huh. Bueno, pues ya se solucionó todo, está todo en orden con respecto al ataque y estas cosas, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo.
Sí, ya ha pasado tiempo ya y parece que todo funciona bien, o sea que ya no hay problema.
Además ha dicho, si no me equivoco, la ministra de Economía que va a invertir en vuestros sistemas informáticos, con lo cual, pues esperemos sirva para que no se reproduzca. Aunque luego hemos visto otras entidades, instituciones en España y fuera de España con la misma historia.
Claro, exactamente. O sea, siempre viene bien, por un lado, eso, que no se vuelva a producir, ya no solo a nosotros, sino que ha habido varios ataques a un montón de organismos públicos y demás. Y sobre todo que no nos paralice, que en el caso de estos ataques, oye, que se puedan controlar, que no se provoquen los daños que se provocaron en su momento, y además luego también inversión para ir mejorando servicios que nos sirve a nosotros para poder trabajar mejor, pero también a los ciudadanos para poder darles un mejor servicio, claro.
Claro, desde luego. Fernando, si te parece, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladar sus consultas. Javi.
Lo decías hace tan solo unos minutos, nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparado, Fernando, empezamos.
Vamos.
Vamos a hablar además de dos cuestiones que tienen que ver con la relación de la baja médica y los ERTES. Empezamos por la primera.
Hola, buenos días. Soy Luz Rivas. Yo es que tengo un problema muy serio que llevo desde el año pasado sin cobrar. Desde octubre, más o menos, debiéndome todavía julio, debo sin cobrar y no tengo manera de cómo solucionar esta situación. Obtuve una operación en noviembre, día 3, y a la fecha no he obtenido ninguna información del SEPE de si me va a pagar la baja. La mutua de mi empresa se niega a pagarme. O sea, ellos dicen que tengo que demostrar un justificante, que el SEPE no me va a pagar para ellos poder iniciarme el proceso de pago. El tema está es que voy para 8 meses ya de baja médica el día 3 del mes entrante y no he obtenido ningún tipo de pago, ni por un lado ni por el otro.
Uh-huh. Fernando, ¿qué le podemos decir?
A ver, en las situaciones de IT, o sea, cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo, bien sea un ERTE en este caso, o sea, cualquier otro tipo de prestación, si cae de incapacidad temporal, lo que tiene que hacer en todo caso es comunicar al SEPE tanto la baja como los distintos partes de confirmación de esa baja y, en último lugar, también el parte de alta. Con esta información, el SEPE lo que hará es revisar la situación del trabajador y ver si tiene que continuar pagando la prestación o pagarle la IT a ese trabajador que se encuentra afectado por esa incapacidad temporal. Tenemos que decir que en este caso, al ser un ERTE derivado del COVID, el SEPE únicamente seguirá pagando la incapacidad, o sea, será el responsable de pagar esa incapacidad temporal, si es una incapacidad temporal por contingencia común, que no sea derivada del COVID, y si la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con el INSS. Uh-huh. Solamente en esos casos será cuando el SEPE se hace cargo de ese pago delegado y le paga la incapacidad temporal al trabajador. Todas aquellas situaciones que sean incapacidades, bien sea por causa del COVID o incapacidades por contingencias profesionales, o bien aquellas contingencias comunes que la empresa tenga una mutua para hacerse cargo de ellas, en todos esos casos será la mutua la que se tiene que encargar del pago. Por tanto, en esencia, y ya para resumir, siempre que exista una baja y esté cobrando por el SEPE, tendrá que comunicar al SEPE esa parte de baja, y el SEPE ya resolverá al trabajador diciéndole si continúa cobrando por parte del SEPE, o bien tiene que dirigirse, será la mutua la responsable del pago de esa incapacidad temporal.
Entonces entiendo, Fernando, por lo que dices, que la mutua a lo que se refiere es que le falta quizá a esta oyente hacer ese trámite, ¿no? Dirigirse a vosotros y que obtenga esa respuesta para que la mutua le pueda pagar.
Exactamente. Siempre tienen que tener en la cabeza que cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo con el SEPE y caiga de incapacidad temporal tendrá que presentar esa baja siempre ante el SEPE, para que el SEPE analice la situación y vea, de acuerdo con la contingencia y con la cobertura de esas contingencias, si es el SEPE el que continúa pagando o no.
Bueno, tiene relación. A lo mejor parte de tu respuesta nos sirve para la siguiente pregunta.
Buenos días. Mire, mi pregunta es, quisiera saber, yo estaba en el ERTE del 13 de marzo del 2020, estaba en el ERTE hasta el 19 de octubre, que me sacó la empresa 3 horas del ERTE para trabajar. Estuve un problema de la rodilla y tuve que ir al médico, me dieron de baja porque tengo un poco la rodilla bastante mal. Resulta de que el SEPE me dice que no es competente, no tiene competencia para pagarme las 5 horas, puesto que yo estoy baja médica. ¿Quién tiene derecho? Y la empresa me dice que no, que son los del SEPE los que me tienen que pagar las 5 horas. No sé quién me lo tiene que pagar, si me tiene que pagar la mutua, o me tiene que pagar el SEPE, o me tiene que pagar la empresa. Las 5 horas que tengo en el SEPE. Y me gustaría saberlo, para dónde me puedo dirigir o a quién tengo que mandarle algún escrito o algo para que me puedan pagar las 5 horas, porque llevo sin cobrar desde diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, a partir de que me di de baja.
Claro. Fernando, un poco más de lo mismo, ¿no? Entiendo.
Exactamente, exactamente igual. Es una situación de incapacidad temporal y esta situación de incapacidad temporal lo primero que tiene que hacer es comunicarlo al SEPE. ¿Por qué? Porque la empresa, a la hora de comunicar los periodos de actividad, lo que habrá sucedido es que el SEPE, hasta no saber si tiene que cubrir esas contingencias o no, suspende la prestación. Entonces se encuentra suspendida la prestación y no continúa pagando al trabajador. Lo que tendrá que hacer el trabajador es eso, es comunicar cuanto antes el parte de baja al SEPE. El SEPE revisará exactamente su situación y, como hemos dicho anteriormente, si es un ERTE, exactamente igual. El SEPE continuará pagando siempre que sea una baja por contingencias comunes y la cobertura de esas contingencias comunes la tenga asignada el INSS. Si la tiene la mutua laboral, será siempre la mutua laboral la que se encargue del pago de esa incapacidad temporal. Así que exactamente igual que el caso anterior, que comunique lo antes posible, si no lo ha hecho ya, ese parte de baja. Y ya el SEPE resolverá si continúa pagando o bien es la mutua laboral la que se tiene que encargar del pago.
Lo único, Fernando, ya que estamos hablando de este asunto, como ahora las citas se dan, pero para un plazo muy largo, ¿se puede presentar el parte de baja de alguna otra manera?
A ver, siempre tienen a través de la web la posibilidad de la presolicitud. Con esta presolicitud nos comunican la baja por incapacidad temporal. Y entonces es una forma de poder presentar ese parte de baja de manera telemática a través de la web para que se dirija directamente a la oficina de empleo y si la oficina de empleo necesita algún tipo de dato más, se pondrá en contacto telefónicamente con el interesado para tener la información. Entonces yo entiendo que es la forma más rápida o la segunda opción exactamente igual, pues a través de un escrito, a través del registro correspondiente claro. Dirigido a la dirección provincial del SEPE para trasladar este parte de baja.
Que el registro hay que recordar que es cualquier registro público, incluido la posibilidad de enviarlo por correo electrónico, por correo, perdón, postal certificado, para que quede constancia de que se ha presentado oportunamente esos partes de baja. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí estamos, sí.
Bueno, y de las bajas vamos a hablar de la relación de las vacaciones con los ERTE, que también es otro aspecto interesante, y de un problema que ha tenido uno de nuestros oyentes al respecto.
Hola, buenas tardes. Paso a detallar mi situación. Desde el 4 de junio del año pasado me encuentro en situación de ERTE al 50% y he acudido pues 3 veces a mi oficina y no me han dado ningún tipo de solución. Mi situación en este momento es que en el mes de agosto disfruté de 15 días de vacaciones y el SEPE solo me abona 6 días de los 15 que me corresponden. Posteriormente, en el mes de septiembre, el SEPE solo me abona el 50% de la prestación por 15 días. O sea, en lugar de 527 euros, recibo justo la mitad, 263. Y en la información que me envía el SEPE, me indican que he consumido 93 días de paro. Y creo que ese dato tiene que ser totalmente erróneo. Entonces, pues bueno, estar en la situación y para que lo miren y lo estudien. Muchas gracias.
Bueno, vamos por partes. Vamos primero con el tema de las vacaciones.
A ver, en primer lugar, vamos, sobre todo lo que él no está, vamos, tiene varias incidencias a la hora de la gestión del ERTE, según la información que él está viendo de su prestación o lo que le han pagado, dice que no corresponde con lo que realmente le deberían haber pagado. A ver, en cuanto al tema de vacaciones, en primer lugar, el SEPE lo que hace es, las vacaciones, el disfrute de vacaciones, corresponde el pago a la empresa. El SEPE no va a pagar vacaciones en ningún caso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, va a pagar lo que la información que le comunica la empresa en los ficheros de periodos de actividad. Por tanto, la empresa le habrá comunicado el disfrute de vacaciones correspondiente dentro de los ficheros de periodos de actividad y el SEPE lo que hace es no pagar ese periodo. Por tanto, solo pagará los días que tenga de inactividad el trabajador, aquellos en los que se encuentre suspendida su relación laboral. Por tanto, esa es la idea general. Si tiene algún tipo de incidencia con el tema de pago, como se tiene que revisar la información que ha mandado la empresa y lo tendrá que revisar un gestor, yo le recomiendo siempre que presente una reclamación al SEPE siempre con el problema que tiene para que se revise su situación. La forma de presentarlo puede hacerlo a través de la presolicitud dentro de la sede del SEPE, la puede rellenar en todo caso y hay un apartado específico en donde viene incidencias en el pago de expedientes de regulación de empleo, o en segundo lugar puede presentar, como siempre, un escrito de reclamación a través del registro electrónico común en la sede del SEPE, o bien un escrito de reclamación en los registros de los organismos del Estado, comunidades autónomas y entes locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial de Madrid. ¿Para qué? Para que se revise su situación y puedan revisar si es correcto el pago que se le ha realizado de esos días o bien le tienen que variar este pago realizado. Y luego, esto por un lado, en cuanto al pago. Y en cuanto al consumo, también tiene que tener en cuenta que es que a lo largo de la gestión de los expedientes de regulación de empleo se ha modificado la forma de gestionar los expedientes. En primer lugar, empezó con un expediente de reducción de jornada. Las reducciones de jornada se consumen hasta el 30 de septiembre del año 2020, consumen prestación en proporción al tiempo trabajado. Por tanto, cobraría 30 días de prestación al mes, pero se le consumiría la mitad al estar al 50%. Se le consumirían realmente 15 días. Pero a partir del día 1 de octubre del 2020, la gestión de las reducciones de jornada se van a gestionar como suspensiones y, por tanto, se van a pagar días completos. Eso es lo que le habrá pasado y entonces desde el 1 de octubre hasta la actualidad se va a ir consumiendo por días completos, es decir, cada mes cobrará realmente 15 días de prestación y consumirá esos 15 días de prestación, porque se tramita como un expediente de suspensión y cobra el día completo. Claro. Entonces, estas pueden ser los problemas que tiene a la hora de ver tanto los periodos de vacaciones como los días consumidos de prestación, que tenga dudas, no sabe si realmente están correctos, y yo le recomiendo siempre que presente una reclamación para que el SEPE pueda revisar la situación de lo que se le ha pagado y lo que realmente se le debería haber pagado.
De todas formas, Fernando, yo, si me permites el atrevimiento, le sugeriría a este oyente que paralelamente le pida a la empresa que compruebe qué periodos de actividad os ha hecho llegar a vosotros, por si acaso.
Exactamente. Exactamente. O sea, por eso siempre decíamos a la gente que tiene algún tipo de incidencia en el pago de los ERTEs que en esencia nosotros lo que hacemos es trasladar al pago de la prestación la información que nos ha trasladado la empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues puede ser que la empresa se haya confundido, haya tenido algún problema a la hora de comunicar esa información y no se la haya pagado correctamente.
Por eso entonces, digo que además es un camino un poquito más rápido, quizá el abordarlo con la empresa porque a continuación de esa manera ya tendremos pues la oportunidad de referirnos, o sea, de ir al SEPE ya con algo más consistente si es que ha habido un error por parte del SEPE. Vamos con Javi, que tiene la siguiente pregunta.
Y seguimos hablando de ERTES con la consulta de este oyente que está en esa situación desde el inicio de la pandemia. Tiene entendido, nos dice, que si termina su contrato antes del mes de enero del año 2022, no le cuenta este periodo como tiempo de paro consumido, pero que si es a partir de enero de 2022, sí que lo haría. Quiere saber, Fernando, si esto es así, y tiene otra consulta también relacionada con esta. Nos dice, si se marchara ahora a otra empresa y finalizase su vinculación a partir de enero de 2022, en ese escenario, ¿le consumiría paro también?
A ver, tanto en un caso como en el otro le consumiría paro. Le consumiría paro. ¿Por qué? Porque la regulación se hizo en el Real Decreto 30/2020 y exactamente estableció que todos los periodos cobrados de ERTE desde marzo hasta el 30 de septiembre del año 2020, esos están exentos. Esos no consumen paro, se considera una prestación de carácter excepcional y no consumiría en ningún momento paro. Pero a partir del 1 de octubre del año 2020 sí que se consume paro, o sea, es decir, en una futura prestación cuando acceda se le descontará todo lo que haya cobrado de expediente de regulación, los días que haya cobrado de expediente de regulación de empleo desde el 1 de octubre en adelante. Y la norma establece dos excepciones en las que no pasará esto. En primer lugar, si se solicita prestación después del 1 de octubre del año 2026, esa es una excepción en donde no se consumirá. Y en segundo lugar, tampoco se consumirá el paro desde el 1 de octubre si se solicita antes del 1 de enero de 2022, siempre que la extinción de la relación laboral que da acceso a esa prestación sea por fin de contrato temporal, por despido individual o colectivo motivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien cualquier despido declarado improcedente. Estas son las excepciones. Por tanto, tenemos que ir. La regla general es que a partir del 1 de octubre todo el periodo, los días cobrados de expediente de regulación de empleo serán descontados de una futura prestación, salvo que la finalización del contrato sea a lo largo del año 2021. Si es a lo largo del año 2021, no se descontará.
Vale. Yo creo que es que este oyente tenía el lío, había oído lo del 1 de enero del 2022, pero había pensado justo al contrario de lo que has explicado tú.
Eso es.
En fin. Bueno, te recordamos, madridtrabaja@ondamadrid.es para consultas a través del correo electrónico y notas de voz al 652-868099. Seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y con nuevas preguntas. Fernando.
Sí, vamos,
venga,
para ella.
Vamos con ella.
Hola, mi duda reside en que me gustaría saber si yo trabajo un 4 días en un mes, que corresponde a un día por semana, y estoy cobrando una prestación por desempleo, si me podría penalizar de alguna forma, como por ejemplo dejando de cobrar ese mes o dándome de baja de la prestación por desempleo. Sé que en circunstancias normales se tiene que comunicar con el SEPE, pero como no hay manera de hacerlo, también la otra duda sería si hay alguna manera de poderlo comunicar, decirle exactamente si es que trabajo, que solo es un día por semana y que solo se me descuente esto de mi prestación y no el mes íntegro. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues sobre todo yo creo que esta segunda parte, si hay alguna forma de comunicarlo.
A ver, sí, en este caso nos comenta que lo que tiene es un contrato a tiempo parcial. Es un contrato a tiempo parcial, lo que pasa es que se agrupa el trabajo en 4 días al mes, un día a la semana, es en torno al 20% de la jornada. Es una colocación a tiempo parcial. Las colocaciones a tiempo parcial, lo que va a pasar es que la primera vez que se coloque, primero tiene que comunicar esa colocación, ese contrato a tiempo parcial, pero lo que va a suceder es que se va a suspender su prestación en el momento en el que se coloque. Una vez colocado, se le mandará, desde el SEPE, se le manda una comunicación a casa avisándole que con esa colocación a tiempo parcial lo que tiene la opción es de dejar suspendida su prestación hasta que termine ese contrato, o bien puede compatibilizar esa prestación, o sea, el cobro de la prestación, con la realización de un trabajo a tiempo parcial. Por tanto, en este caso, lo que tendría que hacer para no tener que estar comunicando los días de trabajo exactos sería compatibilizar la prestación. Lo que pasaría es que su prestación por desempleo se reduce en proporción al tiempo trabajado, es decir, se dedica a compatibilizar la prestación y se reduce su cuantía en ese 20% de jornada que está trabajando, y podría cobrar el 80% restante todos los meses mientras dure ese contrato a tiempo parcial. Por tanto, esta es la actuación que tendrá que hacer, solicitar la compatibilidad de su contrato de trabajo a tiempo parcial con la prestación por desempleo. Y así ya puede ir cobrando ese 80% de diferencia, lo puede cobrar todos los meses.
¿Y lo puede hacer por la presolicitud de la web del SEPE?
Exactamente, exactamente. Lo puede hacer por la misma presolicitud, para, como el resto de trámites, para que pueda llegar lo antes posible a la oficina de empleo y que le resuelvan esa compatibilidad.
Perfecto. Vamos con la última, Javi.
Terminamos con este oyente que nos cuenta que le despidieron en el mes de diciembre, realizó los trámites para la prestación por internet, ha estado cobrando de forma correcta, pero ahora se encuentra, Fernando, con que la prestación finaliza este mes de mayo, algo que él no contaba con ello. Por lo visto, tenía dos opciones: reanudar una prestación por 4 meses o bien una de 1 año y 4 meses. Nos pregunta si hay alguna opción de cambiar esa opción que había elegido, porque él dice que no era consciente de ello, porque hubiera elegido la de 1 año y 4 meses.
A ver, esto es lo que denominamos el derecho de opción, pero este derecho de opción, si él se ha reconocido su prestación por internet, la forma de operar es que en una primera instancia, si hace el trámite por internet, nosotros le reconocemos la nueva prestación que le corresponde con el tiempo que le corresponde, pero en la resolución de aprobación, si tiene derecho de opción, en la resolución de aprobación le aparece abajo que puede optar por la prestación anterior en las siguientes condiciones y que tiene un plazo de 15 días para poder llevar a cabo esa opción, ejercitar ese derecho de opción. Por tanto, el SEPE, ¿qué es lo que hace? Le reconoce la nueva prestación, pero en la resolución de aprobación que le llega a su domicilio le informa de que tiene un derecho de opción. Yeah. Y si lo quiere ejercitar, tiene un plazo de 15 días para hacerlo. Si no lo ha hecho ya, se da por hecho que no ha querido optar por esa opción. Bueno. Entonces, por tanto, ahora no podrá hacerlo.
O que no, muchas veces no leemos los documentos, por desgracia, es el problema que nos llegan y no nos fijamos en ese tipo de detalles, con lo cual, en este caso,
a lo mejor no cumplía, porque ya te digo que si cumple los requisitos para ejercitar el derecho de opción, se le informa en la resolución de aprobación. Siempre en todo caso, si no se le informa es porque no podría ejercer ese derecho. A lo mejor pensaba o ha tenido suspendida una prestación anterior de hace tiempo, pero no cumple los requisitos para este derecho de opción.
Claro. Ah, bueno, puede ser. Bueno, pues Fernando, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Buena tarde. Chao.